Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde hablamos de cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Hoy hemos arrancado con We Want the Same Thing, Queremos lo Mismo, de Belinda Carlisle. Una canción que habla de dialogar, de acercar posturas y sobre todo de no perder el tiempo en discutir cuando las partes implicadas en algún asunto persiguen el mismo objetivo. Esto tiene mucho que ver con el repaso en la actualidad de la ley de dependencia que nos gusta hacer en Lo Esencial a Debate. En el ámbito de los cuidados de personas mayores y dependientes hay varias partes implicadas en prestar este servicio esencial y todas quieren lo mismo, garantizar una atención de calidad y unas buenas condiciones laborales de los profesionales del sector. Administraciones públicas, empresas, trabajadores, usuarios, familiares, todos tienen su punto de vista sobre el presente y el futuro de los cuidados y a veces no es fácil ponerse de acuerdo para alcanzar el bien común. Por eso, en 2020 nació la Mesa de Diálogo Social del Sector de Atención a la Dependencia, una iniciativa impulsada por Nacho Álvarez, entonces anterior secretario de Estado de Derechos Sociales. Justo cuando Nacho Álvarez salió del gobierno, hace ya medio año, esa mesa quedó paralizada. Pero parece ser que hay novedades que vamos a comentar con nuestros colaboradores habituales, Manuel Marín y José Plaza. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Cristóbal?
Buenas, Cristóbal.
José, a ver, ¿cuáles son esas novedades que parecen buenas?
Sí, pues como estabas comentando, la mesa de diálogo social quedó paralizada con la salida de Nacho Álvarez de la Secretaría General de Derechos Sociales hace ya 6 meses y desde entonces la mesa no se ha vuelto a reunir, pero parece ser que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comprometido a retomar la mesa social en sendas reuniones que ha mantenido con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Así que, si esto de verdad es un compromiso y la mesa de diálogo se retoma en breve, pues pueden ser buenas noticias para el sector de la dependencia, porque recordamos que en la anterior mesa de diálogo, de aquella mesa, salió un plan de choque que pues inyectó casi 4.000 millones de euros a la financiación pública para el presente y futuro de los cuidadores de personas mayores y dependientes.
Sí, déjame que hagamos un reconocimiento, un homenaje a Nacho Álvarez, que lo echamos de menos, porque de hecho, como tú bien decías, desde que salió del secretario de la Secretaría de Estado no se ha vuelto a convocar esta mesa y fue él primero que la convocó. Una pésima noticia fue que por problemas políticos entre los partidos, entre ellos, iba a ser ministro y no pudo ser, ¿no? Pero desde aquí reconocemos su aportación, su valía y su ganas de solucionar problemas. El ministro, José, ha anunciado que habrá un incremento histórico y sin precedentes.
Sí, eso es lo que ha dicho. Aún así hay que recordar que, pese a las buenas intenciones de la anterior mesa de diálogo, estos 4.000 millones de financiación extra parece ser que se quedaron cortos porque no han llegado a reducir, tal y como se esperaban, las listas de espera en el sector de la dependencia. O sea, este era uno de los objetivos que perseguía esta financiación extra, reducir las listas de espera. Otro de los objetivos era asegurar unas buenas condiciones laborales y profesionales de las personas que prestan estos cuidados. Y el tercero, introducir mejoras en los servicios y las prestaciones para garantizar una atención adecuada a las personas que lo requieren así. Lo que decía, que a pesar de estas buenas intenciones, el plan ha tenido un impacto menor de lo esperado. Comentábamos hace poco las listas de espera a fecha de 29 de febrero. Tenemos ya a fecha 31 de marzo y siguen siendo muy parecidas. Es verdad que en un mes poca variación puede haber, pero a fecha de 31 de marzo sigue habiendo 303.436 personas dependientes desatendidas.
Es que en nuestra experiencia se aporta un dinero para reducir la lista de espera, reduce la lista de espera que había en su momento, pero la lista de espera sigue aumentando porque el caudal de personas que se incorporan con las condiciones aprobadas, tanto dependiente de grado como las personas con derecho a prestación de PIA, como las personas con resolución de PIA y sin recibir la prestación, aumenta mucho más que la cantidad de dinero que dan para reducir las listas, ¿no?
Sí, así es. O sea, lo que hemos comentado también otras veces, que aunque se fija una determinada cantidad, a lo mejor se está pensando en las personas, en la lista de espera que hay en un determinado momento, pero no se tiene en cuenta que esa lista pues va aumentando a medida que cumplimos años o a medida que por cualquier circunstancia necesitamos ayuda en nuestro domicilio o nuestra autonomía ya no nos permite permanecer en casa, necesitamos alguna ayuda para irnos a algún centro, pues hay que pensar también en las personas mayores y dependientes del futuro. Y eso es lo que a lo mejor habría que tener claro cuando se retome la mesa de diálogo social, que es necesaria una financiación mayor.
Yo creo que este tema de la ley de dependencias les ha desbordado a todas las administraciones públicas y nos ha desbordado a la sociedad española en general, ¿no? Y esto que es una buena noticia, que en el año 2023 la Administración General del Estado aportó el 39,6% del gasto público del sistema de dependencia, aunque está todavía lejos de su 50%, después de 18 años, va por el 39,6, hasta el 50 le queda todavía un pellizco, pero ni por eso somos capaces.
Sí, hay que recordar también que el ministro se ha comprometido, el ministro Agustín Duy, a que esta financiación también sirva para rebajar el copago, porque muchos usuarios tienen que cofinanciar de su propio bolsillo el servicio que reciben de la administración pública. Entonces, a día de hoy, de los 10.000 y pico millones de euros que supone sufragar la atención a las personas mayores y dependientes, los usuarios de su bolsillo están pagando unos 2.000 millones de euros todavía. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta para, a la hora de fijar esta nueva inyección de dinero destinado a las personas mayores y dependientes.
Hay algunas regiones de España en las que el convenio es muy alto, hay una diferencia enorme entre convenios del sur al norte o del este al oeste. En los convenios más altos las personas se están borrando de la ayuda a domicilio pública porque al tener un copago alto les sale más barato contratarlos ellos, ¿no? Esto es una parajoda, como dicen en mi pueblo, ¿no?
Así es. Otra noticia de actualidad que hayamos comentado alguna vez en Lo Esencial a Debate es que qué ocurre con las personas que han solicitado tanto la evaluación de su grado de dependencia como la resolución de qué servicio le puede corresponder y qué ocurre con esas personas cuando fallecen y todavía no han tenido una resolución. Decíamos que había distintas sentencias, algunas a favor, en contra de si ese derecho que tenían lo heredaban sus familiares, y justo acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo de un caso de una señora de Sevilla que murió cuando le habían reconocido un grado de dependencia 3, que es el máximo nivel que te pueden reconocer, y que ya tenía aprobado un plan individual de atención, lo que llamamos PIA por sus siglas, y que decía que esa mujer tenía derecho a una plaza concertada en una residencia, y sin embargo esa resolución de esa PIA no se comunicó a los familiares hasta 4 meses después de que falleció esta señora. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que los herederos tienen derecho a reclamar parte de la cantidad que ellos habían adelantado, porque su madre, la hija fue la que inició estas acciones legales, fueron los que estuvieron sufragando la residencia a la que tuvieron que ingresar a su madre hasta que no estaban recibiendo, porque no estaban recibiendo ninguna ayuda de la administración pública. Entonces, todo esto que ellos adelantaron, que tuvieron que parar una residencia privada, ahora lo pueden reclamar al Tribunal Supremo.
Pues ya es triste que...
Bueno, perdón, al Tribunal Supremo no, lo pueden reclamar a la Junta de Andalucía según la sentencia del Tribunal Supremo.
Ya es triste, como digo, que para aplicar una ley de dependencia de mayores, de discapacitados, de personas que tienen derecho a un servicio, tengan que acabar muriéndose y después de muertos los familiares tengan que bregar jurídicamente con los tribunales para que les devuelvan el dinero Madre de Dios, ¿no? Sí, hay aquí un dato, tengo algún dato por aquí, José, importante, ¿no? Pero significativo, por centrar un poco más el tiro. Claro, según el inserso, el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 328 días. Uh-huh. Hoy día, 328 días es infinito. Y sobre todo para personas con esas edades y con esas dependencias, ¿no?
Eso es. Esto hace que, al dilatar tanto este tiempo, pues según los datos que tenemos, hay hasta más de 40.000 personas que fallecen esperando a que se les reconozca esta ayuda a la que tienen derecho una vez que se les reconoce su grado de dependencia. Por eso decían que esta sentencia del Tribunal Supremo que comentaba antes envía un mensaje claro a la Administración sobre la importancia de agilizar los procedimientos para que no tengamos que llegar a este extremo de que tenga que fallecer una persona que sí que incluso en este caso tenía reconocido un grado de dependencia, tenía reconocido un servicio al que tenía derecho y que tuvo que y murió sin poder recibir esta prestación.
Eso se trata de agilizar la burocracia, ¿no? Y de impulsar la cooperación entre las administraciones públicas, porque claro, aquí en una persona está implicada un ayuntamiento, una junta de Andalucía, una diputación provincial, el gobierno central, es una maraña. Manu, tú que eres un tío sensato, ¿cómo ves tú esto? ¿Quién está al volante?
Yo aquí lo que veo también, aparte de la injusticia salvaje que es el tener que lidiar con una administración una vez que tu familiar ha muerto, es el malogro social que produce en una familia que tienen que cuidar a una persona y que tienen un apoyo social, el impedimento que produce el tener que cuidar a una persona para poder trabajar, para poder desarrollarte, para poder seguir tu vida de una manera normal, ¿no? Eso, ese malogro social es algo que también debería analizarse, ¿no? O sea, ya no es solamente la repercusión en la persona dependiente, sino también en toda la familia que tiene que atenderla y que tiene que cuidarla. De una injusticia radical y de una inoperancia brutal. Si encima al final vas a tener que pagar, ¿no? Pues mejor pagar antes y pagar a las personas y desarrollar puestos de trabajo que tener que indemnizar.
Parece mentira, ¿no? ¿Y qué dicen, José, los sindicatos, las empresas, las distintas fuentes sociales y públicas de este país?
Pues aquí tanto las empresas como los sindicatos están de acuerdo en la necesidad de aumentar esta financiación. No solo por el tema de reducir las listas de espera y de aportar un servicio de calidad, sino también por garantizar unas buenas condiciones laborales de las personas que prestan estos servicios, que recordamos que es un servicio esencial. Entonces, en la mesa de diálogo sí que en la anterior mesa de diálogo estaba clara esta postura y que coincidían tanto empresas como los sindicatos, incluso la administración pública, de ahí esta inyección que se realizó. Y aparte también hay otro tema que hemos sacado también a colación en algunos momentos de lo esencial a debate, que está el tema de la ley de desindexación y la ley de contratos con el sector público. Que por lo que hemos comentado en alguna ocasión, esta ley lo que hace es que impide revisar los precios de los contratos que adjudica la administración. Una vez que la administración adjudica un contrato o un determinado servicio, ese precio no se puede revisar, pase lo que pase, hasta la finalización del mismo o incluso más tarde si hay alguna prórroga por parte de la administración, una prórroga decidida unilateralmente. Entonces, esto complica a la hora de negociar los salarios con las plantillas. El tema de la negociación colectiva lo complica porque las empresas están trabajando con unos márgenes muy ajustados y si tienen que revisar estos salarios sin una actualización del precio del contrato, es complicado que puedan actualizar los salarios al mismo ritmo que sube el nivel de vida. Es un punto en el que tanto sindicatos como empresas, como comento, se han manifestado ya de acuerdo, o sea que a lo mejor debería ser otro de los puntos que hay que poner sobre la mesa cuando se retome esta mesa de diálogo social.
Hay un punto, no solamente en la revisión de precio, como dice José, sino que cuando se adjudica un contrato de ayuda a domicilio, normalmente los contratos del Estado son, en este caso, de 2+2 años, siempre agotan las prórrogas las administraciones públicas. Entonces, en 4 años hay subidas de salario, pero hay una cosa más importante, que es incorporaciones al servicio, que suben el precio. Entonces, si tú no puedes revisar los precios ni porque sube el salario, ni porque se incorporan cientos de usuarios al servicio, pues al final las empresas van a acabar tirando la toalla.
Eso es, o sea que al final los perjudicados van a ser los usuarios y sus familiares. Si hay empresas con amplia experiencia en el sector de los cuidados de personas mayores y dependientes que resulta que salen a licitación unos contratos con unas condiciones que se está viendo que no es posible mantener la calidad de un servicio y además estamos hablando de un servicio esencial de personas que son vulnerables, pues lo que comentabas, hay empresas que tiran la toalla, que ya no se presentan a estos concursos y si estas empresas, que son las que tienen experiencia en este ámbito, renuncian, pues a lo mejor o los concursos quedan desiertos o los concursos adjudican a empresas que tienen mucha menos experiencia y se deteriora la calidad del servicio, con lo cual los que acaban siempre perjudicados son los propios usuarios.
Sin duda. Aquí podemos pedir muchas cosas, pero por simplificar, ¿no? Con que estos temas los tengan los políticos en su agenda, ya nos conformamos, ¿no?
Así es, sí.
Claro. Hay otro tema que es de conducción, ¿no? De quién está al volante, Manu. El 41% del dinero que se invierte en este tipo de servicios en la administración pública revierte. Es decir, si una administración pública pone 100 millones, 41 le vuelven vía IVA, cargas sociales, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. El 41%. Si a esto sumamos que en el paro hay gente, ¿no? Y si la lista de espera cogemos personas y las ponemos a trabajar para solallar la lista de espera, sabemos que por cada millón de euros se generan 41 empleos directos. Entonces, entre el retorno del 41% y 41 empleos por cada millón, sé que sale gratis el servicio de ayuda a domicilio a las administraciones públicas.
Más que gratis, o sea, sale ventajoso. Porque a eso habría que restarle también el tema de el deterioro que frenas por atender a una persona. Es decir, al final es un... La pregunta que nos hacemos siempre, ¿quién está al volante y qué mira, ¿no? O sea, la sensación que da es que se llega tarde y se llega mal por estar mirando demasiado cerca y no tener un pelín de mirada larga a ver a dónde podemos llegar, ¿no? Miramos el ahorrarnos el duro el próximo año y no miramos lo que deteriora en 2 o 3 años, ¿no? Esta es la sensación que da con esta y con mil cosas.
Podemos dar la impresión de que la ayuda a domicilio, la independencia, es un servicio carísimo y no es así, ¿eh? Estamos hablando de unos 12.000 millones de euros al año. Eso es mucho, es poco, pues es un mes de los 14 pagas de las pensiones, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que muchos pensionistas prefieren que le suban menos la pensión y que le incrementen la ayuda a domicilio, ¿no? Porque está la soledad no deseada, la soledad que no te queda más remedio, estás en tu casa, estás... En fin... hay alguien al volante, pero si no hay alguien al volante, nosotros vamos a seguir incidiendo en poner de manifiesto y visibilizar estos problemas que para nosotros son importantes. Cuando hablamos de que esa financiación de la administración posibilita la contratación de profesionales para el cuidado de personas mayores y dependientes, hay que recordar que muchos de esos nuevos puestos de trabajo se generan en pequeños municipios. Y para facilitar el acceso a esas oportunidades laborales en esos puntos, hace ya más de 2 años que nacieron la Ruta del Empleo. Hablamos de un proyecto que podemos clasificar o calificar de innovación social porque es una iniciativa original que surge para resolver grandes problemas de la sociedad de nuestros días como el desempleo o la exclusión social. A estas rutas vamos a dedicar el resto de nuestro espacio de hoy. Adelante, Manu.
La verdad es que esta es una de las iniciativas más bonitas que ha podido surgir de CLECE, bajo mi punto de vista. Es acercar el empleo a todos los puntos donde es necesario, saltándose además las grandes brechas digitales que pueden aparecer en algunos puntos. Cuando hablamos de una persona con una... que sufre brecha digital, estamos hablando de una persona muchas veces en un entorno rural que no puede acceder al empleo por su desconocimiento de redes sociales, de acceso a Internet, y eso le dificulta de una manera brutal el acceso al mundo laboral. La iniciativa de las rutas del empleo es tan sencilla como aquellas caravanas de mujeres que veíamos en las películas de antaño, coger un autobús y llevar el empleo a los propios demandantes de empleo. Acercar el autobús al entorno rural y hacer las entrevistas in situ, olvidarnos de ese mundo tan digital y tan duro para muchas personas, y así ofrecerles una oportunidad de empleo, que además es casi siempre empleo local, en esa misma población. Y es la única manera de sujetar a la población al entorno rural. Ha sido una experiencia realmente fantástica y por eso llevamos años ya repitiéndola.
La clave está efectivamente en arraigar la población al territorio, ¿no? En algunos sitios, porque la España está vaciada, se van del pueblo, y en otros sitios que no se van, pero no tienen trabajo, ¿no? Y no tienen acceso a las tecnologías, a las empresas, a presentar un currículum. Bueno, esto es una historia ya de éxito, ¿no? Porque hasta ahora hemos realizado 8 rutas entre 2022 y 2023 por Jaén, Cádiz, Málaga, Galicia, Madrid, Granada, Valladolid y Barcelona. 7.538 candidatos entrevistados. Y es un éxito porque seguimos con ello, ¿no? Y tenemos 2 nuevas rutas, José.
Sí, así es. Se van a anunciar además la ruta de 2 nuevas rutas, una por Almería y la segunda es por Burgos. La de Almería tendrá lugar del 7 al 14 de mayo, o sea que dentro de muy poco, y aquí se van a ofrecer 280 puestos de auxiliares de ayuda a domicilio en Atende, que es la filial de Clece especializada en servicios sociales. Va a haber un total de 6 paradas en 5 localizaciones distintas. Primero estará en Almería, los 2 primeros días de la ruta, y luego pasará por El Ejido, Adra, Huerca Lobera y Olula del Río. El horario de atención en las del autobús, como comentaba Manu, es un autobús que a modo de oficina itinerante va paseándose por distintas localizaciones. Cuando para, pues se despliegan como los laterales del autobús y se monta lo que es una oficina de empleo, de verdad, que donde, con un espacio para realizar una entrevista presencial en condiciones. El horario del autobús será desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, de forma ininterrumpida. Y aquí la gente que quiera concertar una entrevista, porque es importante decir que hay que ir con cita previa, tiene que llamar al 900 060 154. Decimos que hay que ir con cita previa, pero en el caso de que haya alguien que esté paseando justo al lado del autobús y se entere de que hay algún puesto de trabajo que le encaje con su perfil, también se le atiende. En este caso, Manu, yo creo que tú tienes más información sobre estas personas que aparecen de manera espontánea.
Bueno, en cada autobús realmente tiene la capacidad de montar 2 puestos de selección en los que se hacen entrevistas simultáneamente. Y en cuanto es necesario, somos capaces de montar una carpa en el exterior del autobús para montar un tercer puesto y poder aliviar colas, porque aunque hay que reservar hora y se espera que la gente lo haga, efectivamente tiene un efecto llamada y la presencia del autobús, un autobús rotulado, etcétera, y el boca a boca que se produce en los pueblos, ¿no? Entonces sí que tenemos esa capacidad de, para aliviar colas, el tener un tercer puesto. En el caso, además, en todas estas acciones, lo que se hace siempre es que le ponen un mostrador fuera para que la gente vaya acreditada y poder agilizar a la máxima velocidad posible el tema de la entrevista, con la recogida de datos, haciéndola previamente. Hemos tenido días de colas, días de menos colas, pero la verdad es que ha sido siempre una repercusión espectacular. O sea, a mí las cifras, es decir, 7.500 candidatos entrevistados en las distintas rutas que hemos ido haciendo, rutas en entornos rurales, yo creo que no hay ninguna iniciativa que sea capaz de conseguir estos números.
Un precedente, ¿no?
La verdad es que yo, vamos, lo que comentábamos, la caravana de mujeres de las películas del oeste.
O sea, no iban 7.000, iban algunas menos y tal. Sí que es importante que recomendar que deben de contactar con los servicios sociales de las localidades o con las entidades y asociaciones a las que atiende, ¿no? Aquí me gustaría lanzar una visualización de dónde está nuestra política social y sobre todo nuestra política de innovación social. Se habla mucho de la colaboración público-privada, no hay ningún programa en el que no hablemos, y que además se entiende, nada más que regular en este país, pero nosotros a esa dualidad público-privado hemos añadido público-privado ONG o entidades sociales, porque cierran un círculo, ellas son las que nos ponen en contacto y las que nos proveen de las personas que luego trabajan en la colaboración público-privada, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y nosotros, tan importante, que nos ha costado muchos años, pero trabajamos con más de 400 ya.
Sí, son más de 400. Y en estas rutas de CLECE, sí que comentabas tú, Cristóbal, sobre todo nos ayudan a preseleccionar personas procedentes de colectivos vulnerables. Estamos hablando de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, que pues a veces es gracias a la colaboración en red con estas 400 entidades sociales. También colaboramos con entidades públicas para el caso de las personas procedentes de colectivos vulnerables. Pues gracias a ellos podemos hacer una intermediación para luego ya ofrecerles un puesto de trabajo acorde a estos perfiles.
Y en resumen numérico, hemos conseguido integrar a 45.600 personas de colectivo desfavorecido desde que en CLECE nos pusimos con esto, ¿no? Que no es poco, ¿no?
45.000 es más que muchas provincias. O sea, es realmente, yo creo que es el sello distintivo de CLECE, es su proyecto social. El tener una compañía que más de un 12% más, o algo más de un 12% de su plantilla proviene de colectivo vulnerable, creo que demuestra la voluntad férrea de integración social que tiene la compañía. En el caso de las rutas del empleo, efectivamente, la intermediación de entidades sociales y de organismos públicos de empleo para todas estas personas, para darles prioridad en las entrevistas, es algo que funciona francamente bien, y más cuando vamos al entorno rural. Una persona vulnerable en un entorno rural es triplemente vulnerable. Y para acceder a un empleo lo va a tener mucho más complicado que en una gran ciudad. Eso es indudable. Para ellos, en muchos casos, la ruta del empleo, simplemente poder tener una entrevista, es para ellos muchas veces un premio. Si además el premio es un empleo, es triplemente premio. Y hemos visto situaciones de todo tipo y emociones de todo tipo al alcanzar un empleo.
Bueno, pues vamos a informar sobre la última ruta que tenemos pendiente, Burgos.
Eso es, hemos hablado de la ruta por Almería, pero está planificada ya otra por Burgos, que será del 28 de mayo al 4 de junio. Aquí ofrecemos más de 200 vacantes y se buscan auxiliares de ayuda a domicilio, educadores, fisioterapeutas, gerocultores, enfermeros, personal de limpieza, personal de cocina y vigilantes de seguridad. En esta ruta va a haber 6 paradas, empieza en Burgos el día 28 y luego continúa en Aranda de Duero, Quintanar de la Sierra, Briviesca, Villarcayo y Miranda de Ebro. El horario de atención en el autobús será desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de manera ininterrumpida, y las personas que quieran acordar la cita tienen que llamar al 900-06-01-53. Al igual que comentábamos en la ruta por Almería, aunque es con cita previa, las personas que van en el autobús se pueden acercar y también se les atenderá. Tienen prioridad, por supuesto, las personas que han acordado la cita previa, pero si en algún momento hay un hueco porque ha fallado una de las personas que no ha podido asistir y se le puede hacer un hueco a la persona que no tenía cita, se le atiende, y en el caso de que acudan muchas personas sin cita, se les da una tarjeta con un código QR y ahí luego ellos ya van a tener un enlace directo, es cuando escanean ese código, al canal de empleo donde pueden apuntarse a la oferta que les conviene.
Pues ánimo a los burgaleses, ¿no? Importante destacar que en el tema de ayuda a domicilio, las diputaciones en España marcan un papel importante. Son entidades públicas que gestionan todos los habitantes, todas las ciudades que tienen menos de 20.000 habitantes, ¿no? Que son muchas en España, ¿no? Y son el objeto de nuestra ruta, ¿no? Pues bien, en la Diputación de Málaga es una de las que colaboró en las pasadas rutas. Vamos a escuchar la opinión de su presidente, Francisco Salado, que además coincide que es el alcalde de Rincón de la Victoria, el municipio en el que arrancó la ruta del autobús, por la provincia malagueña.
Una iniciativa fantástica, ¿no? Como siempre digo, en este caso Mahoma no va a la montaña, si en la montaña va a Mahoma, que es lo complicado, ¿no? Normalmente cuando se está buscando el empleo, cualquier persona pues va a los portales de empleo, va a las empresas, entrega su currículum, te tienes que desplazar, ¿no? Y moverte para buscar una oportunidad laboral, y aquí es todo lo contrario. Esa oportunidad laboral se traslada a tu lugar de residencia para entrevistarte, para ver si tu perfil profesional se ajusta a las necesidades que busca la empresa. Por eso la iniciativa es muy novedosa y yo creo que muchas empresas tienen que copiar de esta iniciativa. Y sobre todo en un sector que está en crecimiento, como el sector servicio de atención a las personas dependientes, ¿no? Y que hay que buscar a personas que van a atender a personas vulnerables, a personas que hay que darle mucho cariño y una atención muy especial, hay que buscar los mejores perfiles, ¿no? Y yo creo que esta es una gran iniciativa y también para personas que quizás no tengan unas cualidades para hacer un currículum o para afrontar una entrevista de trabajo, pero sí, aquí se le puede detectar que profesionalmente puede ser uno de los mejores, ¿no? Así que esta iniciativa, este modelo, yo creo que es muy interesante, primero para buscar esa empleabilidad en personas que tienen esa necesidad especial y sobre todo, donde os trasladáis en los pequeños municipios, pues luchar contra la despoblación, que es uno de los retos que tenemos con Diputación Provincial y los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que es fijar la población y que para ello es fundamental tener un empleo, ¿no? Tener un medio de vida para poder quedarte en tu municipio. Así que la iniciativa es perfecta, ¿no? Desde el punto de vista de alcalde y como presidente de la Diputación. Por supuesto, pues hay que tener siempre la colaboración del Ayuntamiento cuando sea una iniciativa de generación de empleo. No hay mejor política social de una administración pública que genera el empleo. Generar empleo al final es poder tener tu proyecto de vida, en tu proyecto de vida una oportunidad, y hay que ayudar a las personas con subvenciones, con ayudas sociales, pero eso tiene que ser temporal, ¿no? Las personas tienen que poder volar por sí solos y de alguna manera es con un empleo.
En estas palabras de Francisco Salado queda muy clara la importancia de la colaboración pública-privada, donde también, como hemos comentado hoy, juegan un papel importante las entidades sociales. Vamos a continuar con un poquito de música. Vamos a hacer un guiño a todos aquellos a los que les puede llegar una oportunidad laboral en una de las paradas de estas rutas de autobús, con una canción que se llama precisamente Bus Stop, la parada del autobús, de Hollies. Antes de retomar el tema del que estamos hablando hoy, me gustaría recordar que Lo Esencial a Debate es un espacio abierto a la colaboración de todos los oyentes. Si tienen alguna duda sobre los asuntos que tratamos, pueden enviarla a nuestra dirección de correo electrónico, loesencial@radiodiversidad.com. Y como no es la primera vez que hablamos de la ruta del empleo, hemos recuperado una consulta que nos hicieron llegar en su día por email sobre este tema. José, ¿qué duda tenían nuestros oyentes?
Pues así, hemos recibido a nuestro buzón de correo el siguiente mensaje. Os leo. Cuando habláis de las rutas del empleo, siempre decís que lo que se ofrecen son puestos de trabajo o puestos para trabajar en servicios públicos, pero al final te acaba contratando una empresa privada y esa empresa te paga lo que ella quiere. Si son servicios públicos, ¿no debería pagar los sueldos la administración? ¿Quién fija esos salarios? ¿Las empresas privadas o la administración pública?
Este es un tema delicado, que hay una gran, yo creo que ignorancia, una vez intencionada bien y otra vez intencionada mal, sobre la generación del salario, ¿no? No es fácil resumir, pero el salario de este tipo de contratos y este tipo de servicios y de las personas que lo realizan se genera en una negociación entre sindicatos y patronal. Nunca hay una propuesta unilateral de una empresa que pone el salario que quiere, ¿no? Porque estamos hablando de empresas y de concursos y de que trabajan con la administración pública. Luego hay un acuerdo firmado patronal y sindicatos. Pueden ser provincial, puede ser regional, puede ser nacional, puede ser de contrato, etcétera. Ese acuerdo es ley. Es decir, que todas las administraciones públicas, como mínimo, tienen que cumplir ese acuerdo entre patronal y sindicatos. Esto no quiere decir que cuando un presidente de una diputación o un alcalde de una ciudad hace su pliego, él pone el dinero que le parece oportuno y podría poner el salario que le pareciera oportuno para los trabajadores que trabajan en su municipio. Tristemente, no lo hace nadie. Luego cogen sistemáticamente, en escala 1-1, el acuerdo entre patronal y sindicatos y lo vuelcan en el pliego. Las empresas, cuando presentamos nuestra oferta económica, valoramos el precio que han puesto en el pliego, es decir, el acuerdo que hay entre patronal y sindicatos, y todas las empresas valoran el salario de los trabajadores con ese convenio que ha sido sancionado por una negociación colectiva y por la administración pública que saca el pliego. Las empresas, lo único que podemos hacer es obedecer. No sé si queda claro, pero es importante saber que nos ponen en la diana de que damos salarios de miseria, de que damos, nosotros no nos damos nada ni gestionamos. Se genera el salario de esta manera y son los políticos los que podían implementarlo o mejorarlo en sus pliegos de condiciones. Bueno, una vez resuelta esta duda, vamos a escuchar los testimonios de algunos de los candidatos que acudieron a distintas paradas del autobús en anteriores ediciones de la Ruta de Empleo. Son muy interesantes y emotivas.
Me parece fantástico porque hay mucha gente que no tiene posibilidad de desplazamiento. Ofrecéis muchos puestos de trabajo, aquí hay mucha gente que está preparada.
Para mí ha sido una sorpresa muy grata, sinceramente, porque veo que se implican en que dan una oportunidad a la gente que estamos en paro.
El tener un trabajo estable hoy día es como si te tocara la lotería. Hoy me habéis hecho feliz, de verdad, por lo menos por tener la oportunidad de que pueda trabajar.
La iniciativa me ha parecido muy novedosa, algo pues que los jóvenes necesitamos bastante en estos tiempos que cuesta tanto encontrar trabajo, y sobre todo hacerlo en una plataforma que puedes hablar con alguien y que no solo sea telemático y que pasas desapercibido.
Hombre, esta iniciativa es muy buena porque primera vez que veo una cosa así, un autobús aquí y con una entrevista súper rápida, la gente agradable, y estoy contento porque he salido con un puesto de trabajo que no me lo imaginaba y nada, aquí estamos un poco nerviosos aún, pero contentos.
Está muy bien el que las empresas salgan a buscar empleo, porque por muchos currículos que manden muchas veces, pues el contacto físico que hay, ¿no?, se hace de otra manera.
Pues es una alegría muy grande, una satisfacción, y ves que hay empresas que al final te sacan adelante de la momento complicado. Para mí tener un trabajo significa pues salir adelante, volver a ver la vida de otro color.
Y yo soy madre soltera y necesito pues un trabajo que pueda sacar a mi hijo adelante. Yo venía a hacer una entrevista simplemente y me han dado un puesto de trabajo ya.
Bueno, esto es relajante por lo menos. No sé si hemos sido capaces de significar ¿qué es esto del autobús, ¿no? Es muy sencillo, todos los pueblos tienen su feria, ¿no? Y en la feria del pueblo, a la plaza del pueblo, llega un autobús, lo ponen y empiezan a abrirse todo tipo de puertas y aparece un escenario que tocan música, ¿no? Pues es exactamente igual, llegan a la plaza del pueblo, al sitio público que se haya elegido, y se abre el autobús y aparecen despachos con gente de Clece que entrevistan, ¿no? Es un espectáculo que llegue a tu pueblo estas cosas, porque solamente la llegada del autobús y la apertura de las puertas de los distintos despachos es un espectáculo, ¿no? Nada más que por eso merece la pena ir, ¿no? ¿Qué os parecen los comentarios?
A mí es una de las cosas que no hemos comentado, es el me lo llevo puesto. La velocidad de ejecución que es capaz Clece con una iniciativa de este tipo. no solamente hacen una entrevista, sino que la persona, si la persona está cualificada y la persona se demuestra su capacidad para tener su puesto de empleo, puede salir con un contrato debajo del brazo. Hemos oído un par de estos testimonios en los que la persona llegaba con la esperanza de hacer una entrevista y salía con un trabajo debajo del brazo, ¿no? Es un cambio vital para todas esas personas que lo han demostrado en sus testimonios, ¿no?
Sí, o sea, yo también destacaría, aparte del te lo llevas puesto que comentaba Manu, que muchos de los candidatos lo que valoran es la entrevista presencial. Es verdad que nosotros vamos con el autobús y acercamos los puestos de trabajo a su localidad, que ahora, gracias a la tecnología, se pueden solventar muchas barreras, como pues el tema del espacio, y se pueden hacer muchas entrevistas online, por videollamada. Pero es verdad que esta gente que vive allí lo que valora es que vayamos en un autobús, además, que es una solución original, innovadora, que vayamos hasta allí y que les atendamos presencialmente, y que valoran también mucho ese contacto físico, que a lo mejor en una entrevista online pues te estás perdiendo algunos matices del candidato.
Sin duda. Bueno, pues nada más que felicitar a las personas de Clece que tuvieron la idea, a los que las han desarrollado y a los que lo llevan a cabo en toda esta ruta por todos los municipios que habéis hablado y que ya llevamos 2 años haciéndolo, ¿no? Seguimos con más música. En esta ocasión vamos a escuchar un clásico que habla de superar cualquier adversidad para lograr un objetivo, igual que hacen los autobuses de la ruta de empleo para llegar hasta los mejores candidatos. No hay montaña lo suficientemente alta, de Marvin Gaye. No hay montaña lo suficientemente alta que no la podamos superar. Bonita canción. Nos falta aún hablar del colofón final de la ruta de empleo, que es el proceso de selección Clece Emplea. Tendrá lugar el 5 y 6 de junio. Estamos hablando de un evento híbrido porque una parte de la selección es virtual y otra presencial. La parte presencial será en Sevilla y allí se entrevistará a candidatos para ocupar más de 100 vacantes. Hablamos sobre todo de auxiliares de ayuda a domicilio. En la parte virtual, más de 44 técnicos de selección ubicados en diferentes ciudades del país entrevistarán por videoconferencia a miles de candidatos para cubrir, ojo, más de 2.000 vacantes.
Pues así es, como has comentado, Clece Emplea es el colofón a estas rutas. Esta es la ruta, esta es la tercera vez que las hacemos. En la primera edición el colofón fue en Madrid, la segunda edición fue en Valladolid y esta vez va a ser en Sevilla. Es importante recalcar que Clece Emplea es un evento a nivel nacional, que sí que aquí unimos lo que es la innovación tecnológica a la innovación social. Cuando hablamos de las rutas en autobús, decimos que es innovación social porque es una solución original para resolver problemas serios de la sociedad de nuestros días, como puede ser el desempleo, en algunas ocasiones la España despoblada, la exclusión social. Pues a esta innovación social le unimos la innovación tecnológica y tenemos entonces este evento de selección nacional online, donde 44 técnicos o más de 44 técnicos de selección estarán haciendo entrevistas simultáneamente a candidatos de toda España para cubrir más de 2.000 vacantes. Y a la vez, siempre se elige un centro de operaciones para hacer este proceso de selección virtual. Como comentaba, el primer año fue en Madrid, el segundo fue en Valladolid, y este año es en Sevilla. Y en paralelo a este evento virtual, pues en el centro de operaciones en Sevilla habrá un evento presencial donde también se va a ofrecer, en este caso son unos más de 100 vacantes, sobre todo hablamos de auxiliares de ayuda a domicilio para Sevilla.
La verdad es que esto no es solamente una innovación tecnológica, es también una innovación social. O sea, hay que tener en cuenta que las personas que se apuntan a esta feria de empleo virtual, CLECE Emplea, son personas derivadas de asociaciones del tercer sector, es decir, son personas de colectivos vulnerables. Todos ellos pasan por una plataforma tecnológica que ha desarrollado CLECE a medida, en la que van apuntándose y van cogiendo hora de entrevista. Van volcando sus datos apoyados por sus asociaciones del tercer sector o entidades públicas de empleo y acceden de esa forma a una entrevista mediante videoconferencia, que se hacen todas, en el horario que se disponga. Aquí es importante contar un poco el carácter de CLECE de mejora continua. El primer año que se hizo esta feria, como todo lo que se inicia, tuvo algunas dificultades. Con esta aplicación, las asociaciones se quejaron que les exigía muchísimo trabajo el volcar todos esos datos, los datos de los candidatos, en la aplicación. Y además encontramos que algunos de los en esa primera feria hubo unos cuantos bastantes candidatos que no se presentaron a las entrevistas. Eso lo hemos ido solventando los siguientes años, contratando a lo que llamamos los técnicos de intermediación laboral. Estas personas, las asociaciones simplemente vuelcan los datos más básicos y las personas que contratamos son los encargados de llamar a los candidatos con tres misiones. Una, recoger los datos completos de cada persona. Dos, fidelizar a ese candidato, animándole a presentarse a la entrevista, contándole las oportunidades de empleo que hay, vendiendo el producto, en suma. Y un tercer punto muy importante, el recabar esos datos y enviar un día antes un recordatorio de convocatoria. De esta forma estamos teniendo un mayor éxito en la presencia de entrevistas. Las cifras vuelven a ser abrumadoras, ¿no? Aquí hablamos de que en los dos años anteriores en los que hemos hecho estas ferias de empleo, hemos ofrecido 4.800 puestos y hemos hecho más de 6.000 entrevistas, que es una barbaridad. En dos días de trabajo cada año, hacer 6.000 entrevistas es una oportunidad increíble para un montón de gente que la está buscando.
Hay que matizar que estamos hablando de 100 más 2.000 puestos de trabajo a nivel nacional y que contamos con la colaboración de entidades públicas y organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, Fundación Randstad, Pinardi, COCENFE, Fundación Ared, entre otras muchas. Y cabe preguntarse por qué tenemos que hacer rutas de empleo, por qué tenemos que hacer innovación social para llegar a personas, porque estamos hablando, no os perdáis de vista, de llegar a colectivos desfavorecidos. Todo este esfuerzo es para que personas excluidas, desfavorecidas, de colectivos desfavorecidos puedan acceder al trabajo. Luego CLECE, que tiene más de 80.000 empleados, hay muchísimos puestos de trabajo que van por otros caminos mucho más normales. Este esfuerzo que hemos transmitido en este programa es para captar y para integrar personas que pertenecen a colectivos desfavorecidos. Y lo que estamos transmitiendo es que tenemos éxito en los últimos años, hasta tal punto, como hemos dicho, de haber contratado en los últimos años, desde que implantamos el tema de la innovación social, más de 45.000 personas procedentes de colectivos desfavorecidos. Que crecen más, pero este esfuerzo es dedicado solamente a ellos.
No, esto es así. O sea, el esfuerzo, el romper la distancia, es un esfuerzo que hace CLECE en romper esa distancia entre una persona vulnerable y desfavorecida que normalmente tiene esa vulnerabilidad por una falta de capacidad para acceder al empleo. Nosotros rompemos esa distancia, rompemos esa discapacidad para encontrar un empleo, acercándonos a la persona, ya sea físicamente con el autobús, ya sea digitalmente con esta oportunidad de empleo. Y es una de las mejores salidas que tienen las asociaciones para encontrar una colocación para su gente. Y es, indudablemente, como hemos oído en algunos de los testimonios de las personas, tanto del alcalde como de las personas que han encontrado empleo, la única salida. Pueden vivir de la subvención y es algo temporal, y al final ellos tienen que volar solas, decía el alcalde de, no me acuerdo qué pueblo, de Almería.
De Málaga.
De Málaga, pues sí que me acordaba mal.
Francisco Salado. Es un tipo extraordinario, yo lo conozco.
Pues es un comentario que a mí me estoy absolutamente de acuerdo con él. Una persona no puede vivir de subvención, tiene que volar sola, y la única manera de volar sola es obteniendo un empleo. Y no hay mejor oportunidad de integración social que ofrecer empleo.
Y en el caso de las entrevistas por videollamada, aquí también existe la modalidad del te lo llevas puesto. O sea, que en un momento, en mitad de la entrevista o al finalizar la entrevista, ya se tiene claro que el entrevistado es una persona idónea para una de las vacantes, pues ya se le dice que sí, que va a ser contratado, y en el momento en el que se pueda ya, pues se le envía el contrato para que lo firme, y ya se le dice el día que empieza a trabajar.
Sí. Hay una cosa importante que conviene también en reseñar. Cuando hablamos de colectivos favorecidos, desfavorecidos en este caso, hay personas que su discapacidad es que no tienen acceso a un puesto de trabajo, no tienen ninguna discapacidad. Vamos a poner un ejemplo, un pueblo pequeño, ¿no? Llega una señora que no tiene carnet de conducir, que tiene 48 años y que no tiene ninguna titulación. Esa persona no tiene acceso, o ella cree que no tiene acceso ni posibilidad de trabajar en ningún sitio. En su pueblo son 5.000 habitantes o 1.500, y yo qué hago. Cuando llega el autobús, tiene la posibilidad de darnos su currículum, tiene la posibilidad de que si le falta formación en cuanto a ayuda a domicilio, es una formación que damos nosotros con las asociaciones también. El trabajo es en su pueblo y probablemente cuidando a una vecina o a un familiar. Esto es mágico, Manu.
Y además, cuando cuidaría a esa persona, si es capaz de cuidarla y cobrar por ello antes de encontrarnos a nosotros, sería en una economía sumergida, irregular, sin ningún tipo de seguridad, ni laboral, ni de ningún tipo. Nosotros, la verdad es que esa manera de fijar población, yo creo que es básica en un montón de entornos rurales en los que suponemos una parte importante de la capacidad laboral de cada pueblo.
Fíjate tú, esas señoras, en un pueblo hay una señora que está en lista de espera para que le haga la ayuda a domicilio y no se la dan, y hay una vecina que no encuentra trabajo y puede encontrar trabajo y atenderla. Yo no sé la parte política, el que está volante o el que debería estar volante, cómo no son capaces de ver esta historia. Igual que los financieros, que no entienden que el 41% revierte a las arcas públicas. Bien, es verdad que a distintas arcas públicas, que ahí está la perversión, el IVA va a Hacienda, el IRPF va a otro sitio, pero bueno, alguien debería de estar al volante, ¿no? Revierte el 41% y luego, si baja el paro, es menos gasto para los españoles, y luego el cerrar un servicio y una atención, ¿no?, que tienen derecho, ¿no?
Sí, y además el luchar contra cosas tan extendidas socialmente como es la soledad no deseada, la soledad producida por un mundo cada vez más alejado de unas costumbres familiares que tradicionales en las que se cuidaba de otra manera, y unas familias cada vez menores, ¿no? Es un problema que irá creciendo cada vez más, y al que o aceleramos o nos ocurrirá como lo que comentábamos al principio del programa. Llegaremos tarde y llegaremos mal.
Tú que eres muy de estadística, José, yo he leído, si no recuerdo mal, que hay 5 millones de personas que viven solas en España.
Sí, sí, había datos de alguna asociación que hizo un informe y es eso. Y también es importante destacar que la soledad no deseada no solo es una cuestión que atañe a personas que vivan solas, sino que a lo mejor hay gente que no vive sola, pero que en algún momento se puede sentir en soledad, y eso, soledad no deseada, y que hay que estar pendientes de estas personas pues por lo menos para que tengan una calidad de vida y que estén acompañadas en algún momento durante las 24 horas del día, que no caigan en un problema mayor de salud mental.
Si os parece, le vamos a proponer al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, vaya título, don Pablo Bustinduy, que nos acompañe a un programa y que le transmitimos esto, porque él forma parte del volante de estos problemas, ¿no?
Él es el que debería estar al volante, efectivamente. Ya sería bueno que escuchara las posiciones de los que humildemente conocemos el percal.
Le vamos a invitar.
Trabajando diariamente con ello.
Le vamos a invitar. No nos cuesta nada. Bueno, pues llegamos al final de Lo Esencial a Debate, que hoy ha estado dedicado a las rutas de empleo, un original e innovador proyecto que aporta soluciones a varios de los problemas de nuestro tiempo, como el desempleo o la exclusión social. En definitiva, una eficaz herramienta donde la colaboración público-privada ayuda a generar empleo mediante la innovación social y con la colaboración de las entidades sociales. Para despedirnos, hemos elegido una motivadora canción con la que queremos dejar claro que hay que seguir proponiendo soluciones innovadoras para resolver los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. No podemos detenernos y por eso hemos escogido No me pares ahora, de Queen. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto, José, Manu.
Adiós, Cristóbal. Gracias.
Hasta luego, Cristóbal. Gracias. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world.